celebramos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Ahí está el gallo cantor de los lunes, como siempre. Bienvenidos todos. Se rompe la tortilla, aparece el revoltillo este. Señores, como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Siempre agradecido de la sintonía que ustedes nos brindan todos los días. Quiero dedicar este programa a todas esas personas que siempre están con nosotros, principalmente hoy. Un gran saludo para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos hablando al amigo Rafael Llero Fonseca, que nos escucha siempre desde Alemania, a los Alfredo Camejo de Houston, a Jacqueline Olivera de Uruguay, a toda la gente de Nueva York, Tampa, pero también la gente de Guayabal, de Guajay, de Remedio, Santa Fe, Bejucal, Jayalía, Gran Leonid por allá, por Ciego de Ávila también. Todos, muchísimas gracias por vencer la censura escuchando este programa. Hoy un programita bastante caliente. Hemos amanecido aquí en Miami con una temperatura muy rica de 75 grados. Algo caliente, dice que se va a poner más caliente todavía. Dicen que el sol se va a poner por acá a las 5 y 32 de la tarde. Esto lo dan los meteorólogos para que uno sepa. Hay gente que le gusta ver el atardecer, la puesta del sol, y entonces va con su pareja ahí a la orilla del mar, pues ya sabe la hora que tiene que ir. Son a las 5 y 32 se pone el sol. Usted puede llegar a las 5 y 20 por ahí, y todavía está a tiempo. Hay gente que le gusta ver también el amanecer. El amanecer es bastante bonito también. Lo único que me molesta el amanecer es a la hora que lo han puesto. Muy temprano. Quiero saludar también a estos dos secuaces cómplices nuestros que están aquí siempre conmigo en esta mañana, al incansable, el que fermenta, el que no envejece nunca, Gran Fuente Viñolis. Y el otro, a su diestra siempre, un hombre que no necesita que lo aplaudan. Él se aplaude, él se pone los aplausos. Si no me creen, ahí está. El gran Mikey con nosotros también, en la ingeniería de sonido. Y, señores, amanecimos con una noticia bonita hoy por acá. Yo la encontré y me gustó, y dije, la voy a traer y voy a abrir con eso. Siempre es bueno abrir con alguna noticia positiva. Pues han inventado una lámpara que funciona con agua salada, agua de sal, a través de estos proyectos muy populares hoy en día, de lo que le llaman energía alternativa. Alguien se puso a inventar y creó esto. Estos muchachos han creado una lámpara que funciona, escucha esto, con agua salada. Sí, el productor aquí también funciona con agua, agua salada. Sí, con un tecito también. Hay que dar en las mañanas, y si es un whiskycito en la noche, mejor todavía. Pero estos muchachos inventaron esta lámpara que funciona así, es muy sencillo. Usted coge un vaso, le dice que le ponen agua, le ponen 12 cucharaditas de sal, incluso recomiendan también agua de mar. Eso es muy bueno para la gente que sale a pescar en las noches. Y puedes tener luz hasta por 8 horas.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más.
Más sabrosa y ahora más económica también. Así que dice que el electrodo puede durar hasta un año, dependiendo de cuánto use la lamparita. Esto tiene su explicación, como todo en esta vida, por supuesto. Dice que cuando el agua de sal se mezcla con los ánodos y los cátodos, los que saben de esto estarán más familiarizados con estas dos palabras, se produce una reacción electrolítica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agua de sal es ácida y actúa como medio electrolítico. Y no solo luz, dice que también te puede recargar un teléfono celular e incluso conectar un radio. Así que probablemente en un futuro cercano haya gente que nos estén escuchando y uno le pregunte cómo nos escucha, y nos dicen a través del agua de sal. Otra pregunta que tengo, señores. Ayer mi hijo me hizo una pregunta y yo quise traérsela acá. Puede parecer yo tonto, pero es mejor parecer tonto una vez que tonto toda la vida. Es una pregunta muy simple. Tal vez la gente que le guste el mar me la puede contestar. Acá Viñoli y algún radio oyente. ¿El coral es una roca, es un animal o es una planta?
La pregunta de hoy.
¿El coral es una roca, un animal o una planta? Acá mi productor me ha dicho literalmente animal. Es, le dije, ¿un animal? Dice, no, el animal eres tú. Claro, dice que es un animal. Un animal que se convierte en roca después, en planta también, yo no sé. Bueno, ahí está. Habemos teléfono, señores. Teléfono de acá, del estudio, que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y los que nos están escuchando también por la bella isla de Cuba, se quieren comunicar con nosotros a través del email, recuerde que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Vamos rapidito, señores, a irnos a las cosas que están pasando en Cuba, por Cuba, y con los cubanos principalmente. Escuchen esto. Uruguay ha publicado un reporte ahora mismo en el que dice que los cubanos son el grupo de inmigrantes más grande que entró al país este año, por encima de lo que se esperaba que hubiesen sido los venezolanos. No, señor, fuimos los cubanos los que más aportamos inmigrantes a Uruguay. El azúcar en un tiempo fue bastante lejano, fue el producto que más se exportaba en Cuba. Hoy el producto número uno que más se exporta en Cuba definitivamente es el propio cubano. Cuba es el exportador número uno de cubanos del mundo. Dice que entraron este año a Uruguay un promedio de 33 cubanos diarios por día, señores. Y vuelve a saltar la vieja pregunta, si el comunismo es tan bueno, ¿por qué nadie quiere vivir en él? En el caso de Uruguay, como dijimos anteriormente, se equivocaron todas las predicciones, todas, absolutamente todas. Incluso la ONU había dicho que el mayor número de inmigrantes que entraría a Uruguay iban a ser los venezolanos. Pues otro país heredero también de las idioteces, de las grandes idiotas de los castros, Venezuela, pues no. En un reportaje que hace el periódico El País, señores, habla de las dificultades por las que tiene que pasar el cubano para llegar a Uruguay, que va de tratar, primero que todo, de conseguir el dinerito, la plata en Cuba para poder viajar. Dice que lo hacen a través de Guyana. Después tienen que atravesar todo Brasil e enfrentarse al tráfico de personas, que se sabe que eso tiene un riesgo altísimo para tu vida, para tu salud y para la de la familia o los parientes con los que viajen, amigos que viajen contigo. Y todo eso hasta llegar a Uruguay. Ni la odisea de Ulises le hace nada a esta travesía, señor. Y aún así el cubano decide salir de Cuba y arriesgarse. ¿Por qué lo hace? Esa es la pregunta. Además, esto no para ahí. Al mismo tiempo que Uruguay dio su reporte de inmigrantes, México también hizo lo mismo. En México también se rompieron récords este año de solicitud de asilo de cubanos. Nada más y nada menos que 8.042 cubanos pidieron asilo político en México. Es el tercer país con mayor número de ciudadanos pidiendo asilo en México. El tercero, creo que está El Salvador y Honduras. Son los otros dos que le siguen, pero así está. También le ganamos a los venezolanos pidiendo asilo en México. Los venezolanos tuvieron 7.200 venezolanos pidieron asilo, los cubanos llegamos a 8.042. ¿Saben cuál fue la cifra del año anterior? Solamente 218 cubanos habían pedido asilo el año anterior, en 2018, en México. Ahora la cifra subió a 8.042. Esto, yo pienso que de cierta forma al gobierno cubano le interesa muchísimo esta manada de cubanos saliendo de Cuba y pidiendo asilo en otros lugares. Recuerden que ellos tienen una fuente de entrada de dinero, de divisa, a través de las remesas, que es maravillosa. Y ahora que están pidiendo agua por seña, pues esto le viene de anillo al dedo, ¿no? Que se vayan más cubanos, pues ellos se sienten muy contentos con esto. Vamos a poner las cosas claras y como son. Recuerde que cualquier opinión nos puede llamar, puede compartir con nosotros el teléfono 305-437-7118. Y si una cosa le gusta a la izquierda latinoamericana, no es precisamente resolver los problemas, pero sí reunirse. ¿Qué manera de gustarle las reuniones a la izquierda, señores? El fin de semana, por supuesto, se reunieron en Cuba, fueron a pasar ahí las vacaciones en la isla, una temporadita. Otra cumbre más del ALBA. Les encanta las cumbres. Debe ser por aquello de que cumbres borran cosas. Y ellos tienen tantas cosas que les gustaría borrar, pues se reunieron ahí. Los países que estuvieron presentes este sábado, escuchen esto ahora, porque esto me pareció interesante. Se reúnen siempre con las cumbres del ALBA para lanzar propuestas y hacer planes económicos, principalmente cómo van a desarrollar la economía de estos países, etcétera, etcétera, y hablar ahí por un ratico. Y los países que tuvieron, además de coincidir Daniel Ortega de Nicaragua y Maduro de Venezuela, estuvo Granadinas, Antigua, Santa Lucía, Barbuda, San Cristóbal y Nieves. Tú dices, estas son todas las amiguitas del barrio, fueron a la fiesta. Y le preguntaron, ¿Nieve viene también? Sí, vienen todas. Oye, vamos a hacer una fiesta aquí. También estuvo Haití, porque si vamos a hablar de comercio en una cumbre, hay que hablar con países que saben muy bien cómo comercializar, ¿ok? Cómo hacer negocio de economía. En el resumen, declararon que las políticas de estos países han beneficiado, agárrense aquí también, dice que han beneficiado a millones de latinoamericanos. O sea, el resumen de las cumbres de la ALBA le han resuelto la situación a millones de latinoamericanos. Acabamos de dar datos de la cantidad de cubanos que se fueron el año pasado para Uruguay y México por la situación como está en estos países. Y miren esto, dicen que el ALBA le ha resuelto la situación a millones de ciudadanos. Tenemos a alguien en la línea. ¿De quién se trata? Bienvenido, ahí tenemos un rastrero. Ya. ¿Quién tenemos ahí?
Buenos días.
¿Quién nos habla y de dónde?
Tony, estoy hablando de aquí de Virginia, yo vivo en Virginia, mi nombre es Fidel García Roldán, estaba oyendo la cifra que tú estás dando de cubanos que están saliendo para Uruguay y México, ¿no?
Paraguay y México, increíble, 8,000 en uno y 7,000 en el otro.
Es correcto eso, ¿no? Y 60 años el pueblo de Cuba huyendo de aquella, es un grupito de delincuentes en la cúpula, en el poder de Cuba. Así que no sé cuándo va a terminar esa pesadilla, porque es una pesadilla larga, terrible. Oyéndote, Tony, magnífico programa de Revoltillo, llega a Cuba, los cubanos están oyendo ese programa, me encanta, todas las mañanas lo pongo a las 10 de la mañana, han pasado buenos locutores, digo yo, por ese programa, magnífico.
Sí, señor.
Le deseo que sigan así, hermano.
Fide, ¿de dónde tú eres?
Soy cubano, ¿no?
¿De qué parte de Cuba?
Soy del interior de Cuba, de Holguín, ciudad Holguín.
Holguín es la ciudad de los parques, ¿no?
La ciudad de los parques, magnífico. Una ciudad que tiene mucha cultura, muy limpia, pero desgraciadamente tiene un régimen que las obliga a la suciedad y a las cosas malas que tiene ese régimen. Pero Holguín no es porque sea mi provincia, Holguín es una ciudad de mucha cultura, repito, valga la redundancia.
Esa es la ciudad de Reinaldo Arena, Cabrero Infante también era por allá, una ciudad muy interesante, tengo muchos amigos artistas que son, esa ciudad pare mucha gente talentosa. También por ahí también era Fidel Castro, también Batista también, sí, era por ahí. Por la zona. Tenemos de todo ahí.
¿Verdad? No es fácil. El Castro de Virán, yo quiero que cuando haya un cambio en Cuba, ¿no? Pedirle permiso al nuevo gobierno electo democráticamente por el pueblo, e ir a Virán allí y tomar todas las medidas, recaberlo todo y quemar todo aquello allí, que no quede nada, ni la ceniza. Casa malvada, porque eso es una casa que está satanizada.
Sí.
Fidel Castro hizo un pacto con Satanás el Diablo en la Sierra Maestra, el Diablo. Él le dijo, el diablo dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, yo quiero poder. Y entonces el diablo le dijo, divide a la familia, asesina a cubanos, mata, que yo te voy a dar poder. Y
así, oiga, ¿no? Vale, ese es el diablo.
Ese es el diablo en persona, Fidel Castro y Raúl Castro, son Satanás.
Sí,
bueno, Tony, muchas gracias, mi hermano.
A ti, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y cuídese por allá arriba, por donde estás manejando. ¿Estás en una rastra o no?
Estoy en mi casa ahora.
Ya, es que te pusieron aquí el sonido del claxon de una rastra. Dije. Oye, Fide, muchísimas gracias, hermano mío.
Gracias, mi hermano.
Y muchas
gracias,
felicidades. Muchas felicidades en esta fecha para ti y tu familia. Claro.
Igualmente.
Que sí. Oye, para ti. Oye, para eso, como está la gente acelerada hoy aquí, señores. Pues nada, así está. Estamos hablando también de esta cumbre, la cumbre del ALBA, que se celebró este fin de semana, el sábado. Y como estamos diciendo, estos personajes les encanta estas cumbres. Y yo creo que si uno hace un resumen, hace un diario, las cosas que pasan en el año, se da cuenta cuál es la estrategia del régimen cubano. Observen que ahora, por ejemplo, empiezan a entretenerte desde enero. Ellos tienen el programa completo escrito, el business plan, el plan de negocio lo tienen escrito desde enero. Entonces empiezan, dicen, en enero vamos a cambiar el CUC, que es lo que viene ahora, parece que viene. Entonces la gente se entretiene en eso. En febrero vamos a lanzar una consigna. En marzo vamos a hacer otra reunión de esta más, otro convenio más, otra cumbre más, la cumbre del ALBA, la cumbre de cualquier otra cosa. Y así pasan el año entero proponiéndote cosas, vienen unas crisis, nos manejan de esa forma, pero ya una les empieza a agarrar el guioncito, ¿no? Para entenderlos un poco. Pues nada, ellos declararon el fin de semana en la cumbre esta del ALBA que habían tenido unos logros tremendos, millones de latinoamericanos se habían beneficiado de los acuerdos de la cumbre del ALBA. Acá dicen los programas, le preguntaron cuáles son los programas que ha impulsado el ALBA por el gobierno cubano y mencionaron tres. Escuchen esto. Primero, volvieron la campaña, dice que la campaña de alfabetización. Es como dijeron, oye, ¿qué programas son los que, no sé, de ahí? Eso nos ha resultado siempre, hablar de la campaña de alfabetización. En los años 60, pues seguimos diciendo eso, ¿no? Que después de 60 años siguen con la muela de la campaña de alfabetización. Es como para los que no saben, la campaña de alfabetización fue una campaña que enseñaron a leer a todos los que no sabían leer y luego le dijeron lo que tenían que leer. Cuidado con eso. Por otro lado, el ALBA también dijo que el otro logro había sido una campaña, les digo a ustedes que es la época de las campañas, una campaña que le pusieron Yo Sí Puedo. No sé ni averigüé de qué se trata la campaña esta, Yo Sí Puedo, con una de estas consignas que siempre nos han acompañado todos los que hemos padecido de tener que vivir bajo ese régimen, desde aquel 31 pa'lante, después el 32 y más pa'lante, ahora viene otra que dice que esta se llama Yo Sí Puedo. Y la tercer logro que mencionaron fue el programa de los médicos por Latinoamérica, aquella Misión Milagro, que hace unos días habíamos hablado de esto, que son médicos por los que el gobierno cubano cobra millones y millones de dólares, se los han sacado y ahora se están destapando un poco de en qué consiste. Recuerda que en Bolivia le sacaron unos médicos y ya se supo que habían recaudado el gobierno cubano, no los médicos lo que están ganando es una miseria, 11 millones de dólares ya le habían llegado lo que viva de año al gobierno de los Castro, ¿no? O a ellos personalmente. En Uruguay también se descubrió que buena parte de los médicos que estaban pues no tenían títulos, no tenían los conocimientos suficientes como para ejercer la medicina, pero ahí estaban. Ellos, según se justificaron, dice que son unos médicos que los enseñaron específicamente a hacer operaciones de catarata. Entonces, lo único que saben hacer es operaciones de catarata. No saben mucho de no, pirini y esas cosas, no, es operaciones de catarata. Ellos, tú vas al médico y ellos te operan de catarata, pero en una consulta médica en Cuba, no le importa. Bueno, hubo un pueblo, dice que realizaron 9 millones de operaciones en Uruguay. Yo creo que Uruguay tiene una población de 3 millones de habitantes. Hay que ver, me operaron ahí hasta las vacas. Y por otro lado, usted en un turno médico, usted se puede cambiar la graduación de sus ojos en Cuba. Lo que no puede cambiar todavía es de partido político. Ahí sí se le complica la cosa, pero de graduación de espejuelos, encantado de la vida. Nos vamos un momentico. Argentina, señores, también sigue la cosa por acá. ¿Se acuerdan cuando Maduro se le posó un pajarito? ¿Te acuerdas, Maduro? Se le posó el pajarito de Chávez. Bueno, y dijo que era Maduro. Maduro se le posó el pajarito y dijo que era Chávez, que se le había posado. Bueno, pues Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de Argentina y que ahora es la vicepresidenta, mientras daba un discurso en una provincia de Buenos Aires, ha dicho que Néstor Kirchner, su ex y el ex presidente también de Argentina, se le presentó en forma de mariposa. Ya, así mismo, señores. Chávez llega en forma de pajarito, y Néstor Kirchner llega de forma de mariposa. Si usted ve una tiñosa cerca de su casa, no se descuide, que puede ser Fidel Castro que venga a visitarlo. Dicen que inmediatamente recibió una llamada cuando Cristina Fernández se paró y dijo, yo sentí una mariposa y yo creo que es Néstor Kirchner. Y enseguida sintió una llamada, ¿quién usted cree que era? Maradona, pidiendo que por favor compartiera lo que estaba consumiendo. No nos olvidemos también que Evo Morales anda por Argentina. Así que hay que ver qué fue lo que les llevó Evo Morales y con qué prepararon el mate. Y hace unas semanas, Díaz-Canel, también que estaba por Argentina, dijo en un discurso que él, que ahí donde él estaba dando el discurso, él sentía que ahí estaba el Che y estaba Fidel Castro. Así que miren ustedes cómo están los dirigentes de izquierda esto. Si siguen apareciendo muertos ahí, van a tener que echarle agua a la sopa porque la cosa está... Yo los recogiera a todos, a Che Guevara, a Fidel, todos los muertos esos, a Kirchner, y los metiera una semana en el mercado de Cuatro Caminos. A todos ahí para que sepan lo que es. A veces, yo creo que uno debería cuestionarse una cosa, si esta sarta de imbecilidades ellos lo dicen porque la sienten de verdad o son sinvergüenzas y lo que hacen es burlarse del pueblo, porque si hacemos una recolección de las estupideces que han dicho y empezamos, yo no sé, que me acuerde yo así, a Fidel Castro hablando de meterle el hipotálamo de las vacas en el aire acondicionado para que dieran las vacas más leche, que además se hizo, lo más curioso de todo es que sí se llevó a cabo ese experimento. Después a Ricardo Alarcón diciendo que si todos quisiéramos viajar en el mundo, los aviones iban a chocar en el aire y que por eso al cubano no se le permitía salir. Evo Morales diciendo que la gente que come pollo tiene desviaciones sexuales. Después Maduro se le aparece Chávez un pajarito. Cristina ve a Kirchner una mariposa. Díaz-Canel se le aparece el Che y Fidel Castro un evento. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos tipos?
La pregunta de hoy.
Estamos con los dirigentes de izquierda en Latinoamérica, señores. ¿Y cómo llegan estos personajes a esos cargos? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Explíquenme ustedes. Es lamentable, y si es lamentable que estén ahí, es lamentable también que les tengamos que llamar en algunos casos presidentes a esta persona. Coméntenos a través de las redes sociales, donde usted quiera, pueden mandarnos un email, díganos qué piensa usted de estos personajes, qué hacemos con ellos, dónde los metemos, cómo lo hacemos. Recuerde que nos pueden llamar al teléfono 305-437-7118 y compartir con nosotros la opinión de lo que usted piensa. Así son los disparates de la izquierda, por así está Latinoamérica, señores. Quiero saludar a alguien que nos escribió, hemos recibido muchísimos emails, poco a poco vamos a irlo saludando, ya sea a través de mis emails o a través de este programa. Yunela y Lucía, mandarte un saludo muy especial, nos escribe, nos dice un cordial saludo para todos los revoltilleros de aquí. Yanela Reyes, ok, pues un saludo para ti. Un cordial saludo también nos mandan ella para todos los revoltilleros de aquí y de allá, al igual para mi rico show del revoltillo. Muchísimas gracias. Y nos da la gracia también por sus felicidades, porque la saludamos acá. Dice, me siento muy contenta por la bella canción que me cantaron. Muchísimas gracias para ti, Tony Benítez, y tan bello detalle. Abrazo de Santi Espíritu. Yanela Reyes, anticastrista hasta la muerte, dice. Así somos todos, señores. Okay. Y... nos vamos, pero señores, regresamos. Mucha información acá y ya saben, comuníquese con nosotros y háblenos. 305-437-7118. Ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Look down at the recording of slow and it's 10-4.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. Cuba es el país que más inmigrantes aportó a Uruguay en el año 2019, con 33 personas cada día como promedio. La Dirección Nacional de Migración registró 10.042 más entradas que salidas de cubanos entre el 1 de enero y el 31 de octubre, pese a que expertos pronosticaban que serían los venezolanos los que encabezarían la lista de llegados al territorio sudamericano. Han sido los cubanos quienes han impuesto un récord de 9.000 solicitudes de refugio. Y un escritor y un rapero de Cuba trataron de viajar a Miami para participar este fin de semana en el Festival Vista, pero el gobierno comunista lo impidió. El régimen coartó la pasada semana la libertad de movimiento de otros 6 cubanos con la prohibición de viajar al exterior, y con ellos ya asciende a 218 la lista de regulados en la isla. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen cubano impidió esta semana viajar al exterior al escritor Gabriel Barrenechea y al rapero Osvaldo Navarro, invitados al Festival Vista que se está celebrando en Miami.
Cuando fui ahí a la parte de la aduana, vino el que supongo que sea el jefe de turno en ese momento. Me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina, me explicó otro señor que estaba ahí, que yo estaba regulado temporalmente, que no podía salir, que yo estaba sujeto a una investigación, que era un error de procedimiento. Desgraciadamente no me habían informado a tiempo, pero que no podía salir ese día.
Denunció Barrenechea.
Pues supongo que ha sido una forma elegante de decirme que no puede ir al Vista, ¿no?
En el caso de Navarro, fue detenido en una estación policial y liberado después de la hora prevista para abordar su vuelo.
Está solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Así es, una sola institución, un solo aeropuerto. Si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
También 4 activistas que tenían planificado participar en la 12ª edición de la Universidad de la Libertad, que se realizó el 13 y 14 de diciembre en Lima, Perú, fueron impedidos de viajar al país latinoamericano. Se trata de Saraí Fernández, de la organización Cuba Independiente y Democrática, Eduardo Velázquez, del movimiento ecosocial Pronaten, y Kirenia Flores e Iván Torres, de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En otras noticias, la líder demócrata del Senado de los Estados Unidos propone citar a 4 funcionarios de la Casa Blanca para el juicio político al presidente Donald Trump, informa Luis Alberto Facal.
Mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el miércoles sobre el juicio político al presidente Donald Trump, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la Cámara Alta que escuche a 4 testigos clave de la administración Trump. El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, que el Senado debería citar al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y al principal asesor de Mulvaney, Robert Blair, así como el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y al funcionario de presupuesto, Michael Duffy. Schumer señaló que las comisiones de la Cámara que conducen la investigación de juicio político pidieron a los 4 funcionarios que comparecieran para ser interrogados, pero ninguno lo hizo. McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio político corto, sin testigos, y dijo que coordinaría con la Casa Blanca mientras planea el juicio. Un portavoz de McConnell indicó que se reuniría con Schumer para averiguar cómo llevar a cabo los procedimientos. Se espera que la Cámara Alta vote el miércoles para aprobar los 2 artículos de juicio político que la Comisión Judicial de la Cámara aprobó la semana pasada. El juicio en el Senado, de mayoría republicana, tendría lugar en enero y es improbable la destitución del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Washington ha desestimado hoy lunes el plazo límite de final de año fijado por Pyongyang para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares. Así lo dijo el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun. Biegun, que viajó a Seúl para reunirse con autoridades surcoreanas, resaltó que su país está dispuesto a discutir todos los temas de interés y pidió a Norcorea volver a la mesa de negociaciones. Los expertos señalaron que Pyongyang podría lanzar un cohete con satélite cohetes o un misil balístico intercontinental si Estados Unidos no cumplía el plazo de final de año. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Seguimos con El Revoltillo con Tony Benítez.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en El Revoltillo Mañanero, como siempre. Ayer, quiero comentarles que ayer cumplió 77 años músico, compositor y productor británico David Clark, nacido en Tottenham, en Londres, baterista, líder y manager de la banda Beat de los 60s, de David Clark Five, se llamaba. Fue el primer grupo que siguió a los Beatles en la invasión británica de 1964 en Estados Unidos. Ese mismo año habían desbancado a los Beatles en el número uno con su hit Glad All Over. Y la prensa inglesa los llamó la mayor amenaza de los Beatles. ¿Tuvieron amenaza a los Beatles? ¿Hubo alguien que los pudo competir? Pues ahí estaba esta banda. Llegaron a ser más populares en América que en el Reino Unido. Eso pasó con muchos grupos, incluso con la época prodigiosa de España. Muchos grupos que se escuchaban acá en España no se escuchaban tanto, y tuvieron unos hits tremendos, entre ellos uno muy rico, Because. It's right No cabe duda, no sé quién influyó a quién, pero yo los escucho y es como si estuviesen escuchando los Beatles. Eran cuatro músicos también en la época. Todos se copiaban un poco, tenían una influencia, se influenciaban, vamos a llamarle así, ¿no? Qué bonito. Actualmente, multimillonario empresario reside, dice, en una suntuosa mansión londinense valorada en $12 millones, David Clark. Just to be with you. Nuestro productor Piñoli le encanta esta canción porque él bailó 15 con esas canciones. 15 y los 20 también. ¿Qué edad tenía en esa época, Piñoli? 25 ya.
Yo me estaba retirando.
Pero bueno, señores, vámonos con esta sección que llamamos tres trendings, las tres noticias que siempre nos están, siempre encontramos noticias por todas partes. Y escuchen esto, mira qué maravilla esta noticia, señores. Maryland, una empresa de bienes raíces, ha dado un aguinaldo, un bono de Navidad, por adivinen cuánta plata les ha dado a sus empleados. Nada más y nada menos que $10 millones. Estos 10 millones de dólares que se van a repartir, por supuesto, no es que le va a tocar $10 millones a cada empleado, ¿no? Pero el promedio en el que va a recibir el empleado son $50,000. Imagínese usted un bono de Navidad por $50,000. El director de la empresa hizo el anuncio, primero diciendo los logros que tuvieron este año. Llegaron a vender 20 millones de pies cuadrados de propiedad y las ganancias de la empresa fue de $3 billones. Hubo empleados que abrieron el sobre y encontraron dinero hasta por $100,000. ¿Tú te imaginas? Hay un video que es muy, muy emotivo de gente que dice que esto les cambia la vida radicalmente, porque imagínense ustedes, de un solo palo esa cantidad de dinero es una cosa tremenda. El director de la compañía dio un discurso muy emotivo, les dijo, esto es un bote, esta empresa es un bote y ustedes son los que dan remos para que este bote avance. Muy bonito, yo vi el video y me pareció muy emotivo, pero eso es para que vean, ¿no?, lo que es el capitalismo. Ese capitalismo que te dicen capitalismo cruel y salvaje, nos meten en... Así son, señor, así se estimulan a la gente en este país cuando se hace un trabajo arduo. Tenemos a alguien en la línea. No medallita, ni florecita, ni presentico esto de billete, de cosas...
Ni chance para comprar en el shopping.
Ni llaverito, ni nada, ni tarjetita para comprar en el shopping. Tremendo, 10 millones de dólares de aguinaldo. Tenemos aquí en la línea, bienvenido.
José Pérez, yo bendiga a toda mi Cuba y al programa Radio Martí, a todo su equipo.
José, bienvenido tú, como siempre, mi hermano. Siempre, tú sabes que este es tu programa y tu espacio. Dime primero tu coordenada, que es muy importante, ¿por dónde andas?
Estoy en San Cruz, Minnesota. Anoche estaba a un grado centígrado de Fahrenheit aquí, bro. Esto estaba...
¿Cuánto, perdón?
Ay, María, estoy congelado.
¿Cuánto bueno, dijiste?
A un grado Fahrenheit estaba anoche. Ahora está a 24.
¡Wow! Tremendo, mi hermano. Pero tú siempre adentro, dentro del camión.
No. Yo me quedé en un hotel. Yo no me puedo quedar con esa temperatura ni en hablar.
Sí, tenés que cuidarte.
Ahí no me puedo quedar... en el camión.
Claro.
Oye, pues aquí pensando siempre en mi pueblo cubano y tratando de llevarle un mensaje positivo para que la gente se una
en
todos los sectores y que avancen hacia la democracia. Ese es el gran sueño, yo creo, que de todos los cubanos. Estaba oyendo anoche que un 93%, una encuesta que hicieron, el 93% de las personas encuestadas quieren la libertad y democracia, apertura en Cuba. Yo espero que la gente esta que va a ir a reunirse con el can, con el perro él, como se dice,
ajá,
no sean personas, ¿cómo te iba a decir?, a favor del régimen, sino que sean parte de... O que participe todo el exilio en Cuba y que se pongan los pensamientos de nosotros, lo que nosotros queremos, para que el pueblo de Cuba pueda tener una aventura.
Pero tú dices la reunión que están preparando ellos para abril, de la emigración.
Sí, ellos están enviando invitaciones a mucha gente, ya le están abriendo el camino. Entonces, tú sabes, ellos siempre tratan de agarrar a los imbéciles que están a favor de ellos, y entonces para sacarle dinero y seguirse manteniendo después. Todo eso es para sacar dinero, bro, y no hay otra.
Mira,
pero bueno, nosotros
mira,
no tenemos poder.
Mira, si le leemos el librito, el guión a estos personajes, te das cuenta que todo eso es una maniobra para ganar tiempo. Ya tienen escrito el guión del año que viene, como lo han tenido escrito el guión durante 60 años para distraernos. Ahora, en enero viene el escándalo por el cambio de CUC, cambio de moneda. Ahí van a estar, todo el mundo va a estar hablando de eso. En febrero van a hablar de la nueva consigna esta que pasa. En marzo viene otra cumbre más del ALBA, en la que ahora sí vamos a resolver todos los problemas. En abril viene la cumbre entonces con los inmigrantes. Ah, ahora sí tú verás que van a venir medidas. Ese es el año entero. Son cosas, crear cosas desde el ¿cómo se llama?, el supermercado de Cuatro Caminos, hasta cualquier cosa que ellos inventen. Para mí, la lectura que le doy es sencillamente distracción. ¿Para qué esa distracción? Déjame quedarme aquí el mayor tiempo posible en este lugar para yo seguir llenando mis arcas para el día que me retire, porque ellos saben que están preparando el retiro, tenerla más cargada, porque son ambiciosos. Además no se conforman con la cantidad de dinero que le han quitado a Venezuela, con la cantidad de dinero que le quitaron a los rusos, a los soviéticos en su época. Ahora también con la cantidad de dinero que le están quitando a la inmigración que manda las remesas para Cuba, no se cansan, que son un tipo muy ambiciosos. Muy ambicioso, por eso deben tener un final doloroso. Se lo merecen, yo pienso.
Perdóname, Tony, que te interrumpa, pero mira, el aparato que tienen montado de represión en Cuba, eso y ese ejército inactivo que tienen ellos ahí, solamente mantenerlo ahí cuesta millones de pesos. Aparte, es verdad que se han robado una pila de millones ellos y que lo tienen guardado, pero mantener las dos pilas de lumpen, esa de los generales, los tenientes coroneles, mayores y toda esa gente ahí sin hacer nada, sentado en unidades militares, cuando tú le metes el lápiz a eso, esos son millones de pesos que se van. Aparte, todo el dinero que utilizan en la subversión en América, en el contraespionaje, en formar y entrenar a terroristas de todo el mundo en Cuba, eso cuesta millones de pesos. Entonces, por eso no les alcanza. Porque
oye, se roba. Oh, dinero que sale también de otro lugar, de narcotráfico, que se sabe, de aquel, bueno, aquella desbancada que daba Chávez con el petróleo, que se lo gastó todo. Hoy un día que hoy tú ves cola, el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo, y hoy están las imágenes dándole la vuelta al mundo, en Crisma están dando una tinajita de gasolina a la gente, ese es el regalo. Había un video de un muchacho que parecía, si no fuera trágico, fuera muy gracioso, emocionado, un video que él estaba preparando como un chiste, pero emocionado. Dice que lindo, este es el mejor regalo que me ha llegado. Y es una tinajita con gasolina. País que sobraba la gasolina, cuesta menos que el agua. Es una cosa, pero me cabe todavía la duda de si lo hacen de verdad porque hay crisis o lo hacen para mantener a la gente distraída. José, no te vayas, espérate un momentico, dame un chance porque tengo otra persona en la línea y me gustaría que hasta hablaran ustedes dos también, a ver cómo los conectamos. Desde Houston, tenemos a alguien ahí. ¿Quién nos habla?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, me llamo Pedro.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Aquí, mira, hermano, trabajando. Antes que nada, gracias por tomar mi llamada. Un saludo a todos los cubanos que nos están escuchando en la isla. Yo soy de la Ciudad de México, pero he visto mucho el sufrimiento de los cubanos allá y tengo muchas amistades cubanas. La razón por la que te estaba hablando, me pareció muy muy cómico lo que están haciendo los representantes ahora, ¿no? De que todo se lo cree la gente. Con esto de que se le paró el pajarito aquí al Maduro y todas las salsas de tonterías. Yo no puedo entender cómo la gente puede creer tanta idiotez.
Pero es que nos han acostumbrado, primero que todo, muchísimas gracias y qué bueno que nos estás llamando tú, siendo mexicano, y que te sensibilice un poco con la situación nuestra, que siempre... Hay una confusión muy tremenda y a mí me gustaría, siempre me gusta hablar del tema porque tengo muchos amigos que han pasado por México y México les ha abierto las puertas históricamente, no ahora reciente ni nada, ¿no? Tenemos ahí anécdotas para contar desde Tres Patines que estuvo por México triunfando, Pérez Prado, el mismo Benny Moré, todo, siempre fue México una puerta tremenda para los cubanos y luego cuando hay políticas de ciertos gobiernos en México que nos deportan a los cubanos, etcétera, etcétera, son los mismos mexicanos los que salen en defensa. Yo vi recientemente un video de un cubano que estaba montando en un avión en México para deportarlo a Cuba. Él estaba gritando, llorando, le estaban dando golpes. Y tengo un amigo que me dice, ¿ves contra lo que le hacen los mexicanos a los cubanos? Y yo, no, recuerda que quien está haciendo el video era un mexicano que estaba denunciando precisamente eso. Y a mí eso me llena de emoción y hay que tener muchísimo cuidado con cómo se interpretan las cosas. Así que te agradezco muchísimo que me estés llamando tú, siendo un mexicano.
Claro. Mira, te quería pasar también una noticia que miré yo ayer ahí por el Facebook, apareció. La ciudad de Kansas City está ofreciendo entre 10 y 15 mil dólares para la gente que se quiera ir a vivir para allá. Se me hizo muy alentador para mucha gente que nos están escuchando, por ejemplo, en la isla, ¿no? Y no, a lo mejor no me lo pueden creer, pero la ciudad está ofreciendo 10 mil dólares a los que se vayan a vivir allá y vayan a rentar. Pero si te comprometes a ir a hacer down payment de una casa, te dan 15 mil dólares nomás para poder popular esa área de Kansas City.
¡Qué maravilla! Es que definitivamente la mano de obra es la materia prima número uno del desarrollo de cualquier lugar y de cualquier ciudad. Eso es tremendo, tremenda noticia. Voy a averiguar un poco también. Si eso tú lo partes, paras en un parque en La Habana y dices que están buscando 15 mil gente para llevarse para Kansas City, créeme que no hace falta una línea completa de aviones para transportarlo. Pero y otra cosa... Sí, dime.
Te están ofreciendo 15 mil dólares por persona. No necesitan... No es que necesiten 15 mil personas. Están ofreciéndole 15 mil dólares a quien se vaya a vivir ahí.
Oh my God, imagínate tú. No, eso no hace falta. Eso en Cuba te van gratis. ¿Qué tú crees, José, de eso?
No, bro, aquí en Kansas City está los terrenos para fabricar casa a un dólar.
¡Wow!
Para que fabrique la casa. Bueno, ahora es nueva la noticia que te dan 15 mil dólares por persona. Eso es una aventura grande ahí que tiene Kansas para para incrementar la población, porque cáncer está muy baja en población. Claro. Y donde quiera están los trabajos, donde quiera están buscando gente para trabajar, y pagan muy bien, la verdad, pagan excelente el cáncer. Mira, Tony,
sí, dime, dime.
Cambiando el tema un momentito, rapidito, estábamos hablando ahorita de narcotráfico en Cuba, te quería decir que que Cuba está inundado de droga fuerte. Yo no estoy seguro, pero con el control que hay en Cuba, introduciendo cocaína en Cuba, eso tiene que estar subvencionado por alguna gente grande en Cuba. En Cuba hay de todo tipo de droga en estos momentos en la calle.
No lo dudo, no lo dudo. Eso
no, de todo tipo de droga. Y claro. Entonces han tirado ciertas leyes para embarajar, que diciendo que si te cogen droga, vendiendo droga, te quito la casa, te quito esto, lo otro. Pero ¿por dónde entra la droga? ¿Por dónde entra? Hay cocaína, hay anfetamina, hay hashish, que hashish se produce en Marruecos, está entrando en Cuba, bro. Entonces, con eso te quiero decir que yo creo que el gobierno cubano, no estoy seguro, pero creo que el gobierno cubano está involucrado en esto para recaudar dólares que hay en la calle en Cuba también, ¿eh?
Hermano mío, la misión de la izquierda latinoamericana siempre ha sido, ahí están las FARC en Colombia, que son los que administran toda la droga de ese lugar. Y ahí están los testimonios también de Pablo Escobar y de su lugarteniente, que ha hecho tantas declaraciones con las negociaciones que se hacían con Raúl Castro y Fidel Castro directamente, incluso que hablaban con alguno de ellos. Todas esas cosas son muy obvias, ¿no? Se sabe, él mantuvo muy bien la situación en Cuba para dar una visión. Si hay que reconocerle de forma maligna a Fidel Castro, que fue muy astuto siempre en cómo hacía las cosas, ¿no? Y mantener a Cuba limpia desde el punto de vista de que no hubiese consumo interno de sustancias de esa índole, lo hizo, pero de que el tráfico pasaba por ahí, pues hay muchas evidencias, ¿no? Que son tremendas.
100%. 100%.
Pero
100% el tráfico pasó por Cuba.
Oye, mi hermano, te agradezco muchísimo. Y mira, ustedes tal vez no están tan acostumbrados a estas cosas, pero estos disparates que me estabas hablando precisamente de las barbaridades, es tremendo. Nosotros tenemos que soportar que cualquier dirigente de estos se pare, diga una imbecilidad como esta que te conté de Fidel Castro diciendo, ahí está José que te puede decir si es cierto, de que metiéndole el hipotálamo, la cabeza a una vaca, a un aire acondicionado, iba a producir más leche. José, ¿verdad o mentira?
Sí, es verdad.
No, sí.
Y con toda la pila de vaca esa que trajeron de acá de Canadá, pura raza, y empezaron a hacer cruces F1, F2, F3, y toda la pila de barbaridad esa que empezaron
no,
a
hacer. Sí te la creo. Sabes que yo te quería mencionar también, cuando yo estaba joven, tendré unos 8 años y vivía en la Ciudad de México, me acuerdo que mi padre me traía literatura comunista. Y desde ese tiempo había ya infiltrados ahí en México queriendo mover el movimiento político ahí, pero nunca agarró suficiente fuerza para hacerlo. Pero mi papá estaba un poquito metido en eso, y después, como no hubo mucho jalón, entonces pues cada quien, ahora mi papá vivía acá en Los Ángeles y le recuerdo y me dice es que la gente era la que estaba, había gente infiltrada cubana allá desde ese tiempo. Estoy hablando de los 76, 74, por ahí.
Pero México siempre fue un lugar hasta soñado por Fidel Castro, precisamente para hacer cosas que todavía lo intenta, que es tratar, mira, el sistema cubano siempre ha sido un sistema que ha tenido que vivir siempre el apadrinamiento de alguien. Durante 30 años, hasta el año 90, duró con saquearon a la Unión Soviética. De hecho, hay comentarios de que la Unión Soviética no apoyó nunca a Allende, a Salvador Allende, cuando el golpe de Estado del año 71. Y ellos decían que no era que no quisieran, es que no se podían dar el lujo de tener otra Cuba, porque era tan caro mantener a Cuba en el lugar que no. Decía, oye, se nos acaba la plata, ¿hasta cuándo nos van a estar exprimiendo? Exprimieron a la Unión Soviética, una islita ahí que no es nada. Y cuando se le acabó la Unión Soviética, dijo, tenemos que buscar otro. México hubiese sido, porque además México tiene recursos naturales de sobra, o sea, los recursos naturales del petróleo, de las cosas, un país rico, riquísimo.
Acaban de descubrir uno de los yacimientos más grandes del mundo en la ciudad de Sonora, México, del litonio, que viene siendo el material que se usa hoy en día para hacer cualquier tipo de baterías. Entonces,
sí, señor.
Le están llamando el oro blanco, y estaba precisamente leyendo un comentario hace rato de que teníamos que, los mexicanos se tienen que poner listos de que Estados Unidos no se puede después de esa área, porque con eso de que acaba de pasar un asesinamiento de una familia de un apellido Levarón, que son mexicoamericanos y viven ahí cerquita de esa área, entonces piensan que a lo mejor lo van a querer usar.
Sí, que son, que son los Borbones, ya. Claro, claro. Sí, ahí está la historia de que Donald Trump quiere, bueno, eso es un temazo también para tratarlo aquí, que quiere declarar a los narcotráficos también como terrorismo, pero eso también le permitiría entrar a México. Sí, es un... Es un debatazo aquí que tenemos que tener un día. Pero te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que no sea la última vez. Me encantaría tenerte aquí de vez en vez.
Saludos a todos.
José, tú también, mi hermano. Gracias por
bueno,
estar
con nosotros. También, gracias. Dios me bendiga a mi pueblo guano.
Gracias, gracias, mi hermanito, gracias. Les agradezco a los dos. Muchísimas gracias. Ahí está, señores. Y hoy también está de cumpleaños una gran figura, señoras y señores, de la música mundial. Hoy es el cumpleaños de Ludwig van Beethoven, que nació... Eso es un cubano, señores, con la Orquesta Filarmónica de Viena. Hizo este arreglo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es una joyita. Escuchen esto, dicen que el apellido Beethoven pudiera haber venido de Beth, que quiere decir, en flamenco quiere decir remolacha, y Hoven, que quiere decir granja. Así le ponen Beethoven, que pudiera ser, pudiera significar granja de remolacha. Ludwig van, granja de remolacha, pudiera ser el nombre de Beethoven, que puede ser cierto, porque dice que los padres de Beethoven eran campesinos granjeros de la región de Flandes, en Bélgica. Dice que cuando Beethoven nació, Mozart tenía ya 14 años. Fíjate, los dos alemanes, dos mostricos ahí, coincidiendo en cuestión de tiempo, ¿no? En la misma época. Pero eran un día, fíjense tú lo que pasó, la madre de Beethoven fue a ver un concierto a la corte donde estaba Mozart. Mozart en ese tiempo tenía solamente 7 años. Cuando conoció al padre, luego más tarde de Beethoven, le contó, le dijo, oye, tú sabes que yo fui a ver un muchachito que tiene 7 años, que es un monstruo con el piano. A mí me gustaría que mi hijo también fuera así. Y mira lo que le dio nada más y nada menos que a un Beethoven. La pregunta que todo el mundo se estaba haciendo, ¿se conocieron Mozart y Beethoven? No, no. Hay una película que los pone a ellos juntos. Beethoven fue un momento determinado a conocer a Mozart porque quería que le diera clase a Bonn, a la ciudad donde había nacido Beethoven, pero que ya no estaba ahí, ¿no? Que era una ciudad muy importante. Pero cuando llegó, Mozart se había tenido que ir porque la madre había enfermado, etcétera, etcétera, y no se pudieron conocer. Años después, cuando pudieron volverse a conocer, ya Mozart había muerto. Mozart murió en 1791. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué hubiese pasado si estos dos monstruos se hubiesen... No, una cosa tremenda, se hubiesen conocido, hubiesen ganado un Grammy... Probablemente no. Nos vamos, mis amigos. Con esto nos retiramos. No podemos más con esta sinfonía, quinta sinfonía de Beethoven. Agradecerles a todos la sintonía. Gracias por estar con nosotros todos los días. Mañana venimos con más. Voy a seguir saludando personas que nos han estado, amigos que nos han estado escribiendo, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No,
yo soy Viñoli y ustedes...